directamente sobre la persona de Jesús, Dios, el Espíritu Santo y su palabra. Y es uno de estos mensajes que vamos a traer hoy. Yo creo que las personas siempre se hacen la pregunta, ¿a dónde pueden acudir cuando no hay dónde más? ¿A dónde acudir? Cuando las preguntas de la vida a veces parecen demasiado difíciles y no encuentran respuestas, ¿a dónde conseguir esas respuestas? Y hay veces las personas vagan con un vacío en su ser, sea hombre o sea mujer, y no encuentran un lugar o una fuente donde ir. Yo quiero decirle en esta tarde ya que la fuente de consuelo y amor y esperanza que el mundo ofrece es otra fuente que no es la de la palabra, y nosotros la encontramos directamente aquí, en la palabra de Dios. Es el tema que vamos a hablar hoy. La palabra de Dios semilla al que siembra. Así que yo les invito a todos mis amigos que nos miran y que nos escuchen, abran su corazón, estén atentos, no apague ahí donde esté escuchando el sistema de radio o celular y escuche, esté atento porque yo creo que Dios nos va a hablar. Amén. Vamos a abrir entonces el libro de Mateo capítulo 13 y vamos a leer unos versículos y luego usamos lo demás del pasaje. Amén. 13:3. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios, semilla al que siembra. Esto que vamos a hablar son semillas. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a ciento por uno, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias. Señor, como siempre lo hacemos, gracias por, Señor, salvarnos, por prestarnos la vida, por permitirnos, Dios, escuchar tu palabra y ese privilegio de hablar, Señor, palabra que tiene el poder, Señor, para cambiar vidas. Señor, gracias por lo que has hecho en mí, en mi familia, en mis hermanos, Dios mío, y en todo aquel, Dios, que oye tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a ver, yo creo que el propósito que traemos en esta ocasión es que el Señor nos ayude a reenfocar nuestra atención en la palabra de Dios. Yo sé que muchos tienen Biblia y la leen, unos poco, otros más, pero nadie no la lee, ¿verdad? Pero yo quiero que al estudiarla lo hagamos diligentemente, y no solo eso, sino que la practiquemos. Así que, para tener los resultados que Dios quiere, tenemos que nosotros ponerla en práctica. Ese es el fin de todo esto. Así que debemos nosotros ser hacedores de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a ver entonces lo que la Biblia dice. Si usted la hace, como la Biblia dice, que usted oiga, la lee, sea diligente, la practique, entonces yo le aseguro que si usted pone en práctica lo que realmente la palabra de Dios dice, va a hallar la diferencia. ¿Dónde? En muchos aspectos. Hebreos 4:12, por ejemplo, el apóstol Pablo, o el apóstol que escribió esta epístola, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Yo creo, hermanos, que Dios nos va a hablar en esta tarde y en esta hora en que la escuchamos. Miren, en este país, especialmente, usted puede hallar un ejemplar de la Biblia en el buró de los hoteles. Personalmente me ha tocado a mí ser testigo de esto, como en algunos hospitales y algunos, inclusive, funerarias, donde son agencias que todavía practican eso y ponen un ejemplar de la Biblia. Si hay en lugares, la Biblia casi siempre donde la gente atraviesa por situaciones muy difíciles y circunstancias y busca respuestas. Desafortunadamente, hermanos, esos son, hay veces, los momentos en que algunos pudieran leer la Biblia, y qué bueno conocerle en la aflicción y cuando uno busca, ¿verdad?, o en un peligro o una necesidad, emergencia de algún ser amado. No esperemos ese momento, pero mire, las estadísticas dicen que cuando la mayoría de las personas se enfrentan a alguna crisis, toman alguna de varias decisiones o métodos. Por ejemplo, para hacer frente a las circunstancias que enfrenta la gente, algunos simplemente tratan de huir de los problemas, escapismo. Huyen. Entonces quieren negar, se meten en una botella, por decir así, de alcohol, y se entregan a la dependencia de sustancias químicas, como el licor, y huyen de su casa o de su familia natal, o la familia carnal. Se van a otro lugar como si pudieran librarse del problema. Ese es un método que algunas personas toman. Otro. Le hacen frente a los problemas que ellos podían llamar desprecio, y se vuelven amargados y furiosos contra Dios y contra la iglesia, incluso contra la Biblia, la palabra de Dios que está siendo atacada tremendamente en este país y en este tiempo. Así que vemos que, ¿por qué las cosas no resultaron como ellos creyeron? Hay mucha gente que todavía cree en cuento de hadas y se vuelven amargados en vez de que sus problemas las hagan mejores personas. Si mis problemas y mis circunstancias no me acercan a Dios, entonces no me sirvió de nada el tropezón, o la caída, o la necesidad por la que pasé. Pero si me acercan a Dios, ese fue un propósito que yo aprovecho. Así que, otros más, mire, personas lidian con problemas con los que pudiéramos llamar la filosofía humanística, y esto bombardea nuestro tiempo, y eso pasa incluso entre muchos que asisten a las iglesias. No solamente iglesias cristianas, diferentes religiones y denominaciones. La filosofía humanista es la respuesta, según ellos, a los seres humanos que dan, y a veces las hallan en asesorías seculares, en los libros y en la nueva novelería que hace su agosto, o sea, la venta y todo eso que se hace, que se anuncia en muchas partes del mundo. Los programas de radio y televisión, ahí se presentan personas que buscan respuestas por medio de filosofías humanistas. Y no me sorprende que muchos que se dicen cristianos y que asisten a las iglesias, que dicen que aman a Dios y que aman la iglesia, lo que a mí no me sorprende es que la Biblia no sea el primer lugar a donde ellos acuden. Por eso dije en la introducción que la fuente está en la palabra de Dios. Es lo último, hay veces, el último recurso que hay veces se trata, ya cuando probó todo lo demás y al final se vuelve a la verdad, a la eterna palabra de Dios. Escapismo, desprecio y humanismo. Pero hay otra fuente todavía que está en nuestra cultura dando gran énfasis en estos días. Tiene una tendencia en el sobrenaturalismo. Hoy lo sobrenatural, yo diría también espirituismo. Y aquí me estoy metiendo, yo sé que al malo, al enemigo, no le gusta cuando yo toco estos temas. Mucha gente despierta esto porque está involucrada en esto, el sobrenaturalismo. Y ellos se acercan ahí, quieren obtener respuestas. Y aquí Dios, aquí, porque hable de sobrenatural, no necesariamente está hablando de Dios. Dice, eso era algo sobrenatural. No. ¿Por qué? Porque aquí hay psíquicos, hay médiums y hay hasta su propio ángel. Mucha gente quiere buscar el nombre de su ángel, si es un ángel azulito o es color de rosita o amarillito, y depende así la vela también del colorcito. Si puede descubrir quién es, dice, este es mi ángel, y le ponen hasta nombre. Déjeme decirle que mi ángel es el ángel del Señor. Él acampa alrededor de mí y de los que le temen. Y los defiende. Amén. Ese es mi ángel. Así que todas esas ideas, mire que la gente se han movido en lo sobrenatural y han olvidado que lo sobrenatural no siempre, como dije, es de Dios. Por cuanto hay una presencia demoníaca en ese hábito de practicar todo eso, y que ángeles blancos, color de rosas, el negrito no. O también la magia blanca es buena, la amarilla también, pero la negra no. Yo practico magia blanca, ¿sí? ¿Cómo no? Muéstremelo eso en la palabra de Dios. A veces la gente se involucra en esas cosas y al buscar respuestas para sus problemas, ¿a dónde ir cuando la vida le hace a uno una de esas jugadas? Sea joven, sea ya matrimonio o anciano. Mire, es la palabra de Dios la que puede tener o puede hacer la diferencia en su vida y en la mía. La ha hecho en la mía y yo creo que en la suya también. Y es más, esto está sucediendo en su tiempo y en el mío. Está en su apogeo ahorita y la única verdad real que nosotros tenemos es la verdad de la palabra de Dios. Todo lo demás se halla en estado de flujo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Mire, hay veces se tiene un concepto totalmente nuevo de la verdad y hay una definición nueva de la verdad, más bien hoy en nuestros días. Por ejemplo, verdad resulta ser cualquier cosa nueva que aparezca al momento. Esta es mi nueva tendencia, mi nueva creencia, mi nueva verdad. Y tal vez no sea la misma verdad que sea para mí, y puede cambiar mañana y puede ser diferente a la de ayer. Mucha gente no hay a quien seguir. Siguen a todos, siguen al brujo, al agorero, al que les dice esto y su futuro y todo. No haya, porque no ha encontrado la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están practicando solamente una verdad relativa. ¿Quién no ha escuchado de eso? Todo es relativo. Tú no puedes hablar de tu verdad, que hay una verdad. Claro que sí podemos, lo vamos a demostrar. Mire, todos han oído eso. Se supone que la verdad debe ser absoluta. Y no, nosotros, yo no creo en el relativismo, ni en el globalismo tampoco, en el universalismo. No. Alabado Dios. Así que no es relativa. Sin embargo, ¿a dónde se acude entonces para ver esa verdad absoluta? Yo les digo que la fuente para toda persona que decimos que conocemos el nombre de Dios es la palabra de Dios. Jesús dijo que mi palabra es la verdad. Amén. Así que eso es lo que estamos hablando de semillas, la palabra de Dios. Y es lo que da la luz a nuestras vidas y lo que nos ayuda a saber y hacer de esas cosas que son difíciles en nuestra vida, decisiones sabias. Y tomar nosotros, cuando nos encontramos en algún dilema, es la palabra de Dios la que nos muestra cómo salir de ahí. ¿Por qué? Ahora, mire, yo no pongo en duda la dedicación a esto. Yo me consagro de nuevo a la declaración de la autoridad y de la infalibilidad y proclamación de la palabra de Dios como lo estoy haciendo. Yo lo hago y no tengo ningún otro texto que no sea el libro, la Biblia, que me habla de la palabra absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque lo que sea que no se base en la palabra de Dios es una buena opinión tal vez, aunque usted sea un teólogo, no le hace, sea un ejecutivo, haya pasado por tantos institutos, no le hace, alabado Dios. Pero la palabra de Dios es verdad y puede contar con eso. ¿Por qué? Mire, hay algunas estadísticas que pueden desalentar a muchos que servimos a Dios y que nos hablan exactamente cuando nosotros, no todas las personas que se ven expuestas a la palabra de Dios, a su luz, no siempre la toman por lo que valen, por esa verdad absoluta, infalible, y solo el 25% de las personas que responden a ese llamado que oyen. Le voy a hablar las estadísticas de parte de Dios, y alguien puede decir, bueno, ¿acaso hay libros que hablen eso exactamente, o en la Biblia? Bueno, de eso es que voy a hablar y le voy a hablar acerca de una historia que nos dice que solamente el 25% de los que escuchan se mantiene en la verdad y da buen fruto. En cambio, el otro 75% de alguna manera la oye en la palabra de Dios, pero no hace ningún impacto en sus vidas. Así que vamos a empezar. Esta historia, hermanos, que tal vez ustedes la hayan escuchado de Mateo 13, los versículos que leímos, quise leer desde el 3 para avanzar, solamente y luego dar una explicación. Jesús fue, yo creo que el mejor de todos los maestros que sabía redactar una historia y contarla, y en el momento apropiado y dar la interpretación. Y yo personalmente hay veces Me pregunto si estoy usando muchas historias e ilustraciones. Los hermanos saben cómo metemos ilustraciones. Pero yo encuentro que en los evangelios Jesús fue un gran ilustrador y por eso yo lo hago. Mira, él tomó ilustraciones de la vida en donde él se movía, donde quiera que se hallaba, y esta es una de ellas. Y en una ocasión él estaba enseñando a sus discípulos y les contó esta historia. Se trata de un sembrador que un día salió a sembrar una semilla, y es una historia de un terreno que recibió la semilla, y los que la han estudiado saben que el sembrador de la historia es Jesús. Todos saben eso, ¿verdad? Y en nuestros días, el que enseña la palabra de Dios, en ese caso nosotros, la semilla, es cada uno de nosotros que enseñamos la palabra, es la semilla, y que es la palabra que se está expandiendo o esparciendo, y el suelo de cuatro tipos que vamos a hablar y que la Biblia nos habla, pues son las personas, es el corazón individual de cada una de las personas. Así que Jesús tenía en mente el cuadro aquí de un agricultor, y especialmente de Palestina. Recuerde que él estaba ahí y de ahí tomaba las ilustraciones, él nació ahí, y es de ahí donde saca todo esto. Y dice que un agricultor que salía al campo llevando al hombro una bolsa o alfolí, y esparcía la semilla. Recuerde que antes no había medios modernos como los tenemos hoy de tractores y todo eso. Así que el hombre metía su mano en la mochila, por decir así, y él, mientras caminaba por el terreno, aventaba la semilla al vuelo, ahí del aire. Y Jesús dijo que mientras sembraba parte de la semilla, cayó, versículo 4, y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, yo me gozo y me regocijo porque alguien puede decir, bueno, vamos a ver qué interpretación le va a dar usted, o está haciendo, está leyendo mal la Biblia o dando mala interpretación. Este, hermano, ese es uno de los pasajes que yo me gozo y me maravillo. De hecho, cuando estaba escribiéndolo yo, me estaba recordando que fue, bueno, no el primer mensaje, pero fue los mensajes subsiguientes cuando joven, que nos invitaban a las campañas de diferentes áreas, entonces en la Florida, y fue uno de los mensajes que yo di de Mateo 13, porque es algo fácil. Se explica, si usted ve los versículos ya subsiguientes, 18 en adelante, que lo vamos a ver juntamente conmigo, ahí Jesús explica y le da la interpretación exacta. Así que esto, hermanos, a mí me gusta, no voy a tener que lidiar con eso mucho, ustedes entienden todo eso, y esta es una de esos grandiosos pasajes de la Escritura, donde usted no tiene que preguntar, hoy se equivocó, dio mala interpretación. Así que voy a dar la interpretación de Jesús. Amén. Yo creo que Dios nos va a hablar. Ahora, ¿qué es lo que Jesús había querido decir? Mire, Jesús nos da la interpretación exacta, y Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar la semilla que representa la palabra de Dios. Y cuando el sembrador lanzó la semilla, una parte cayó junto al camino, como leímos en el versículo 4, y luego, brincando al versículo 19, él da la interpretación. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí apareció el maligno, el diablo. Y hay personas que dicen, no hables de eso. No, no toques eso. No, aquí está bien clarito. Así que, ahora mucha atención. El camino aquí, o el corazón, hermanos, es un terreno que significa el sendero, donde los agricultores de Palestina, otra vez, ellos no tenían cerca como nosotros, entre terreno y terreno, ni división. Así que la única manera en que ellos podían caminar entre los sembrados era por el sendero en que los dividía. Un caminito que se hace donde se hace duro el terreno. Así que en todo lugar en donde se sembraba la semilla, había terrenos en que se había endurecido debido al caminar de todos los sembradores o gente que transitaba por ahí. E iban a sus campos todos los días. Así que una parte de la semilla cayó en esa parte del lugar endurecido, y la semilla no pudo penetrar en el terreno ni echar raíces. Jesús dijo que hay veces cuando se predica la palabra de Dios, caen corazones encallecidos. Ahora entendemos por qué mucha gente no se convierte al Evangelio. Y yo no sé si usted conoce a personas así, incluso vienen a las iglesias, y muchos de ellos dicen que son cristianos o creyentes, pero están encallecidos en sus vidas Porque la palabra de Dios nunca echa raíces en sus corazones, en sus vidas. Y la palabra de Dios empieza a entrar por la mente y se baja al corazón. Pero si no echa raíces ahí, entonces muchas personas vienen a las iglesias, toman asiento, piensan en otras cosas, pero rehúsan de manera decidida en su corazón a creer en la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando eso ocurre, entonces Satanás simplemente arrebata la semilla, es decir, la palabra que estamos hablando, antes de que pueda echar raíces en su corazón. Eso es lo que dice el versículo 19, exactamente. Y no hay nada. Ahora, Jesús dice que otra parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. Lea conmigo lo que ya leímos, verso 5, en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahí vemos, y lo vamos a ver también, la interpretación. Ahora miren, este es un concepto bien importante porque en la tierra de Palestina, mucho del terreno es nada más que una ligera capa, muy delgadita, ahí cultivable donde sobre la roca. Y yo pensaba especialmente que era un terreno como tenía muchas piedras y solamente bastaba con despedregar, ¿no? Sacar, como le decían en el Antiguo Testamento, y ahí sembrar. Pero era un poco de tierra solamente sobre la roca, sobre una ladera. Y Jesús dice que una parte de semilla cayó ahí en pedregales, que no tenía suficiente tierra, y como para enterrarse y echar raíces hondas ahí. Así que cuando hay esta clase de problemas en las vidas, corazones de las personas, no hay raíz. Cuando viene la tribulación y sale el sol, la sol o calor se puede decir como un problema, una tribulación, persecución o algo, la semilla se seca y no germina. Mire, y esta es la persona que viene a la iglesia y oye la palabra en una forma casual. Por casualidad viene, y hay mucha gente así que permite que entre algo en su corazón de la palabra que está escuchando, pero no piensa en ella con cuidado, con atención, mirar bien cómo oír, dijo Jesús. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga, es lo que dice el pasaje también, alabado Dios. Así que vemos nosotros entonces que muchos vienen a la iglesia y está bien, yo lo hacía, pero lo hacen por conveniencia, porque nos envían, por ejemplo, cuando jovencito, a mí mi padre, especialmente mi padre, me decía, hombre, hijos, deberían ir a la iglesia el domingo o en días festivos, Semana Santa y Navidad, y usted sabe, todos esos días. Bueno, yo era obediente, yo iba, pero yo creo que estaba en ese tipo de la semilla que no germina, estaba sobre piedras. Solamente, mi vida así no cambiaba. Y es que, dice la persona, bueno, es lo que se debe hacer y es bueno ir a la iglesia, Jesús mismo lo hacía a la edad de 12 años, pero él tenía por costumbre congregarse. Es bueno tener esta práctica, pero vamos a ver que hay veces lo que oyen literalmente entra en su corazón y piensan en lo que han oído por un poco de tiempo, pero debido, mire, a que su actitud es descuidada respecto a lo que están escuchando y a su vida de afán y que no tiene profundidad, entonces evalúan lo que han oído y dicen, bueno, no, esto no es para mí, no en este momento. Y salen de las iglesias, llámese como sea su religión, y se van y siguen en la pachanga. Siguen de una manera descuidada. Ahora, luego Jesús dice que otra parte de la semilla cayó entre espinos. Es un sector también de la tierra ahí, versículo 7, y parte cayó en espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Este lote, mire, estaba sembrado lleno de espinos. Y el versículo 22, donde Jesús nos da la interpretación, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Ahora, ¿cuántos podemos nosotros luchar con esto, aún como creyentes, en nuestro andar con Dios? ¿Verdad que sí que luchamos? Mire, queremos nosotros no ser oyentes, como dije los primeros, endurecidos, encallecidos. Segundo, no queremos ser creyentes casuales que por casualidad vamos o nos invitan. Queremos ser oyentes que toman la palabra de Dios, que la aplicamos, que aprendemos y crecemos por ella. Antes bien crecer en la gracia, dijo el apóstol Pedro, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestras vidas están afanadas, hay tantas cosas que tienen lugar, y simplemente tratamos nosotros de avanzar en medio de la vida, de las circunstancias, cada mañana tratando de figurar qué hacer en la vida, de la familia, de los negocios y del trabajo, y las transiciones y todo eso, los que estudian. Y nos afanamos, los ricos se enredan en la riqueza si quieren más, los empresarios, y en ese punto está hablando la palabra. Y estas espinas simplemente crecen porque sí, ve la hierba crece sin que la sembremos, ¿no? La cizaña. Y crecen. Y lo que realmente nosotros queríamos es el tiempo para leer la palabra de Dios, para venir a la oración, para practicarla, meditarla, tiempo para oírla, tiempo para aplicarla. Pero ese tiempo queda descartado. Como creyentes y aún muchos predicadores, eso es. Yo he conocido, por ejemplo, pues hablando de predicadores que viajan mucho y corren como una ambulancia, trayendo para allá y para acá, y muchos de los miembros los toman así, como taxista, como doctor, como ambulante. Pero tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios. Así se vuelve infructuosa la palabra de Dios. Yo no sé cuántos saben de lo que estoy hablando, me entienden. ¿Amén? Porque si yo no. Mire, se supone que el nido vacío debe ser menos tenso, pero la pregunta es ¿cuándo empieza? Es decir, el nido vacío cuando ya se quedaron solitos, que se fueron los hijos, ya hubo nietos, y se quedó la parejita ahí, pero siguen los problemas, y sigue el afán, y sigue las espinas en el nido. Ahí se revolotea. Bueno, ¿cuándo termina esto? Toda etapa de la vida yo creo que tiene sus retos. La Biblia dice que como espinos se pueden crecer, ellos crecen más bien, y no se pueden eliminar, ahí están. A todos nos vienen los retos, los problemas, ¿verdad que sí? Los niños a veces los llevan al dentista o al doctor y no les gusta. Y los exámenes de la escuela y luego los más grandes. Y todos tenemos una necesidad, una aflicción. Así que los espinos, pues ellos crecen. No podemos detenerlos, no. Pero tenemos que figurarnos una manera en que puede hacer la preferencia a la palabra de Dios. En medio de mi afán y yo levantarme tan temprano, tengo que sacar un lugarcito para postrarme en la cama, darle gracias a Dios por la vida, porque me ayudó en ese día, meditar en un versículo y traerlo meditando o recordarlo. Tengo que hacerlo. Yo mismo lucho con eso. Luego, el versículo 8 dice, porque parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Amén. Por uno. A 100 por 1, es decir, 100%. Vemos aquí que la semilla germina y lleva fruto, parte a 60, a 30, 60 y 100%. Mire, lo que esto quiere decir, que aquí está un corazón que está listo para recibir la palabra de Dios. Yo espero, hermanos, que todos los que estamos aquí y los que me estén escuchando estén prestos y listos, porque eso es lo que Dios quiere. Que quede la semilla sembrada ahí en su corazón. A mí me gusta esto. Y esto yo creo que es lo que hizo efecto. Al fin, dice Dios, encontré ese corazón dispuesto donde lancé la semilla. Amén. Así que la semilla ahí se multiplica. Pero dice Dios que la semilla, algo negativo, no se multiplica lamentablemente en todos los corazones. En unos 30, en otros 60. No es parejo. Y en otros 100%. Así que en algunos produce fruto muy diferente y probablemente todos estamos en algún punto de estos. Amén. Así que si alguien ha caído, no quiero, en el camino duro, hermano, Satanás rápidamente la arrebata. En las piedras, un corazón igualmente ahí afanado, igual, en el de espinas, enredado y por las riquezas y todo eso, es igualmente. Queremos que caiga en buena tierra. La diferencia está entonces en el terreno, y quizá algunos se ofendan por lo que voy a decir. No siempre, hermanos, somos los predicadores, miren, quienes no hacemos nuestro trabajo. No es la palabra de Dios que hablamos, porque yo creo que estamos hablando sana doctrina también, la que no produce efecto. La Biblia dice que en esta historia en particular, porque hay otros ejemplos, por ejemplo, si ponemos el caso de los leprosos, uno solo regresó a Jesús y 9 se fueron. Hay ejemplo de los talentos, y en esta historia hay ejemplos solamente de uno, de 4-1, es decir, el 25%. Así que vemos, en esta historia, como dijimos, en particular, el problema está en el corazón del que oye. Es el oyente. Así que nosotros nos dirigimos a ustedes con la palabra de Dios. Y es algo crítico que la palabra de Dios, siendo luz, no haga el efecto o no se le permita brillar, porque yo puedo a la luz ahogarla. Si en un cuarto pongo luz opaca o le pongo una sábana oscura, la luz no alumbra. Si yo la luz la meto en un cajón o debajo de la cama, no alumbra el cuarto. Y Jesús dijo que la luz tiene que brillar y ponerse en lo alto. Entonces nosotros frenamos la luz, la opacamos. Así que tenemos que permitir dar lugar en nuestros corazones. Y conforme a este pasaje, como dije, solamente el 25% cae, o sea, de la semilla cae en buena tierra. El otro 75%, para ellos no está funcionando como Dios quiere que funcione. Así que la pregunta es, yo podría hacer una aplicación, voy a hacer una aplicación de esto para luego extenderme y dar una conclusión y aplicar la palabra de Dios, es, ¿en dónde se halla usted? En estos cuatro terrenos. ¿En el del camino duro, en el de las piedras, en el de espinas o en el de buena tierra? ¿Es usted un corazón encallecido que dice, no quiero tener mucho que ver con esto? Ya le oí, pastor, puede decir. Y eso es todo. ¿O es usted una persona, un oyente casual? Solamente que es la clase que oye y le entra por un oído, con todo respeto, y le sale por la otro. Ilustraciones, ¿verdad? Porque Jesús dijo aquí mismo, este pueblo de labios me oye, pero su corazón está muy lejos de mí. Y él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿acaso usted está desarrollando o su corazón, su vida está atestada, que realmente no tiene tiempo para la palabra de Dios, como el que cayó en espinas? Una vida afanada, totalmente, y persiguiendo las riquezas y todo eso. ¿O acaso usted está desarrollando realmente un corazón interesado en lo que oye y lo va a hacer en práctica para recibir esa verdad de Dios? Algunos dirán, bueno, a mí me gustaría, por cierto, avanzar en ese camino que usted me está diciendo, y para todos aquellos mis amigos que cuestionen esto, digan, ¿por qué usted se cambió de religión? ¿O por qué usted ahora es cristiano o protestante? Bueno, yo les diré simplemente porque hay dos caminos. Yo no tengo mucho que decir a esto, solamente que yo andaba por el camino amplio, donde toda la mayoría anda, y me cambié al camino angosto. El camino angosto es el de Dios, donde Jesús nos dijo que anduviéramos, porque dice que muchos son los que se pierden en el camino amplio y muy poquitos son los que van por el camino angosto. Así que a todos mis amigos que me escuchan, yo solamente quiero decirles esto. Yo solamente me cambié de camino. Andaba por el amplio y me cambié al angosto. ¿Por qué? Porque el amplio, donde la mayoría caminan, casi todo el mundo va a perdición. Y el angosto va a vida eterna, a salvación. Eso es todo lo que yo le puedo decir a todos mis amados amigos que nos siguen. Así que, si usted dice, bueno, ¿cómo le hago para cambiarme ese camino? Me gustaría a mí salir del sótano y tal vez pasar al segundo piso. Dígame, ¿cómo le hago? Bueno, yo no sé. Veamos otro pasaje de la Biblia, y es un pasaje muy clásico que yo considero en cuanto a cómo hacerlo. Santiago 1, verso 21, y luego leemos ya la conclusión del otro versículo. 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Algo clave, mire, algo clásico. La palabra en mi versión, implantada. Eso me gusta. La cual puede hacer salvas vuestras almas. Así que, hermanos, amados hermanos y amigos, yo quiero decirles que conforme este pasaje de Mateo 13, si no lo hacemos nosotros, estamos perdiéndonos de grande bendición que Dios tiene, aunque tal vez usted se halle en este momento en estrés, o no se halle. Digo, yo no tengo necesidad, yo tengo mi casa en orden, yo quiero decirle que ya vendrá cuando usted va a tener necesidad, aflicción, una vida estresante, porque a todo el mundo nos viene y enfrentamos eso, a toda edad, este es el mundo. Ustedes saben que cuando uno atraviesa esas ocasiones, uno no quiere andar por ahí buscando y rebuscando, hay un pasaje en la Biblia donde hallar algo para uno. Uno lo que quiere saber en dónde está, porque la palabra de Dios llega a ser parte de quien yo soy. La palabra en mí, morando en abundancia, está implantada. La palabra me ha transformado. Entonces, usted quiere saber eso. ¿Qué hace? Santiago 1:20, un poquito atrás. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que hace. Ahora, lo primero que usted tiene que hacer es acudir a la palabra de Dios con algún enfoque y una concentración, y usted decir así: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Yo no quiero leer este libro como si fuera un amuleto de la buena suerte. Hay personas que dicen esto: bueno, usted lea un capítulo al día y eso va a mantener lejos al diablo. He ido a hogares que todavía muchos cristianos, no es una crítica, pero es algo que viene al caso lo que estoy diciendo, tienen su Biblia abierta en tal Salmo, Salmo 23 y 91, y sígala teniendo. Pero por favor, no lo tome como un amuleto. No piense que porque la tiene abierta ahí se va a ir el diablo, o no le va a llegar el mal augurio. No. Lo toman así. La Biblia no funciona así. Tiene que estar arraigada y cimentada en amor, implantada. Ser usted parte de ella. Así que no lea así la Biblia. La verdad de Dios tiene que realmente cobrar vida para mí y luego tener un enfoque. Voy a enfocarme yo en eso. Así que yo no sé cuántas veces se está en un programa para leer la Biblia en que tiene que leer 5 capítulos al día, digamos. Pero si alguien llegara en ese momento y le hiciera una pregunta a usted y le dijera: bueno, dime las 2 cosas más importantes que leíste en esta última hora, o la última vez que la leíste. No se tendría idea, porque si han leído solo palabras, no hay ninguna bendición solamente en recitar palabras, si la verdad no está representada en esa palabra que penetre en el corazón. ¿Ve? La palabra se puede hablar. Hay 4 tipos de personas, de corazones. Y la palabra es verdadera, la semilla está hablando. Aunque el que la esté hablando sea falso, porque la palabra se habla de muchos púlpitos. Pero la palabra está hablando. Alabado Dios. Así que tenemos que hallar la manera nosotros de concentrarnos en la verdad de Dios. Yo no sé cuántos han luchado con eso, o solamente yo. Yo lucho con eso, y yo creo que todos los días. ¿Por qué? Porque, mire, yo tengo fuerte esfuerzo, y yo pienso que el diablo hace todo lo posible para alejar nuestra mente, que esté lúcida ahí para la palabra de Dios y llevarla a otras cosas. Y no quiero que el auditorio ahorita esté pensando ahorita en McDonald's o pensando en el restaurante o algo, o en el juego de pelota, no, que no la arrebate Satanás. Así que, pero si usted tiene que aprenderla, tiene que leerla, porque hay veces se lee de ojo para afuera como leer algo colateral. La Biblia no se lee así. En ese caso la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no es, tiene que hacerlo con el espíritu correcto. Y a mí me da lástima de algunas personas que andan por ahí, pero tratan de explicarla o interpretarla, pero no con el espíritu correcto. Y yo, se me grabó mucho eso en los poquitos cursos que tomé de instituto: usar siempre el espíritu correcto de hablar la palabra de Dios, en el espíritu del Señor Jesucristo. Así que alguien dijo que si la única vez que la gente lee algo que vale la pena, es cierto cuando están enamorados. ¿Cuántos lo están? ¿O lo estuvieron? Dice: oh, yo no. No, algún día se enamoró y leyó una carta de amor. Ahora le voy a refrescar la memoria un poquito, porque esto viene al caso. Quiero hacer una buena conclusión, porque voy a entrar al enfoque de la palabra de Dios. Ya hablamos de los 4 corazones, y por eso pusimos el tema de la palabra de Dios, pero que es semilla al que siembra. Entonces vamos a tratar de aplicar eso muy bien. Así que vemos, por ejemplo, leemos, cuando leemos una carta de amor, la leemos en 3 maneras. Leemos entre líneas y en el margen. Leemos el todo en términos de partes y cada parte en términos del todo, en una carta de amor. Leemos, somos sensibles a su contexto y a la ambigüedad y a la insinuación y explicación. Percibimos el color de las palabras, el orden de las frases y los verbos de las oraciones que están allí en esa carta de amor. Tomamos en cuenta incluso la puntuación, los puntos, las comas, puntos suspensivos, todo eso. Y entonces, si no antes, la leemos con cuidado y a profundidad. ¿De qué le estoy tratando de hablar? A ver si la agarran. Escuché de cierto niño, hermanos, que llegó a su casa y le dijo a su madre: mamá, hoy jugué al cartero. ¿Cuántos carteros hay aquí? Bueno, tenemos amigos pastores que son carteros, ¿verdad? Y ella le dijo: ah, sí. Y le dijo: así es, le dijo el niño. Mira, mamá, puse una carta en cada buzón de esta manzana, es decir, en la cuadra. Y ella le respondió: ¿dónde conseguiste las cartas? Y el niño le respondió: estaban encima de tu cómoda, atadas con una cinta, y de ahí las tomé. Yo le digo a todos aquellos que tienen esas manojitos de cartas de amor, que las guarden muy bien, porque puede ser algo muy embarazoso que todos los vecinos se enteren de lo que dijo y lo que le dijeron. Apareció un anuncio en el periódico. Le digo que me gusta poner ilustraciones para aplicar y entender eso. Que decía cómo leer una carta de amor. El anuncio decía así, estoy citando lo que decía el anuncio, no está en la Biblia. Que estaba un adolescente y tenía en sus manos una carta de amor muy usada. Y decía el anuncio: el joven acaba de recibir su primer carta de amor. Puede leerla 3 o 4 veces, pero eso es apenas el principio. Puede leerla con precisión, como quisiera hacerlo, como él quisiera hacerlo, pero para hacerlo exacto, él necesitaría varios diccionarios y mucho trabajo muy arduo con varios expertos, como en etimología y filología. Sin embargo, le irá bien sin nada de esto, son materias. Nosotros usamos algunas materias para la predicación de la palabra. Amén. Psicología, hermatología, religión, o sea, muchas cosas. Pero a él le irá bien por como la está leyendo. Él meditará en el matiz exacto del significado de cada palabra, de cada coma, y meditará en todo eso. Ahora, lo que ella estaba poniendo en la carta, había empezado su carta con: querido Juan. Bueno, y él se preguntaba, el muchacho, ¿cuál sería el significado exacto de esa palabra? Querido Juan. No dijo queridísimo, porque se sentiría ella cohibida. ¿Acaso querido mío? Si hubiera puesto así, hubiera sonado demasiado formal de ella para mí. Tal vez ella dice, querido fulano de tal, a toda persona. Por eso me puso a mí querido Juan. Bueno, ella tal vez se preocupó por esto que ella escribió, pero desapareció tan pronto como empieza a pensar en la primera oración. Y ella no le había escrito a cualquiera, pensó el muchacho. Entonces, así, él recorre la carta por un momento y está encaramado por ahí en una cerca, pero está embelesado en una nube y 100 preguntas por ahí con signos de interrogación y admiración pasan por su cabeza y comienza él a pensar y podía repetir la carta de memoria una y otra vez y hacerlo por semanas. Eso es un joven enamorado. Ahora, dice el anuncio y termino. Si la gente leyera los libros de esa manera, decía el anuncio, serían una raza de gigantes mentales. Si la gente nos capacitáramos con libros, muchos lo hacen, ¿verdad? Con libros de autoayuda y libros seculares. Alabado Dios. Pero si lo hiciéramos así, seríamos súper intelectuales, bien disciplinados. Sí. Pero no. Ahora vamos a hacer una aplicación para cerrar. Yo digo, hermano, yo creo que si aprendemos a leer la Biblia de esa manera, nos sorprenderíamos nosotros de ver lo que ocurre cuando nosotros hacemos preguntas a Dios, a la vida. Por ejemplo, leer la Biblia y dijéramos, ¿por qué está eso ahí? ¿O por qué está eso otro acá? ¿Qué quiere decir el autor? ¿A quién lo escribió? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? ¿Qué quiso decir él? Ahora, no se limite solamente a leerla y a observarla como un amuleto, como dije, no. Esfuércese por eso. Algunos preguntan, bueno, ¿la versión cuál y tal tengo que salir? Bueno, muchas personas usan muchas versiones y eso es bueno, pero muchas personas dicen, ¿qué me recomienda usted? ¿Qué versión? Yo no tengo la versión correcta. Bueno, no busque muchas excusas, busque una buena versión moderna, si a usted lo quiere, pero léala. Busque la manera de leer la profundidad, permita que la palabra de Dios penetre en su corazón. Y mire, y concéntrese en su verdad. Y si no lo hace, mire, entonces todo va a ser un rito sin sentido. Recuerde la religión, ritualismos, tradiciones y costumbres de hombres que no hacían efecto, no cambiaban. Íbamos a la iglesia por forma casual, porque nos decían, y no éramos tan malos, pensábamos, porque no matábamos, no robábamos y no adulterábamos. Pero estábamos rechazando al Hijo de Dios, la palabra de Dios. Ahora, cuando se hace así con ritos y todo eso, es algo sin sentido, hermanos. Y no es lo que Dios quiere que sea. Así que tenemos que concentrarnos nosotros. Y ahora, ¿cómo leerla con sentido? Vuelvo al pasaje de Santiago, que dejé, alabado Dios. Lo dice en la médula de la instrucción, porque a veces podemos dar métodos cómo leerla, pero sacamos lo que realmente la Biblia dice en su médula de instrucción, cómo hacerlo. ¿Por qué? Es lo que podríamos llamar la obediencia o aplicación práctica. Vamos a ver, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Yo quiero decirle, hermanos, que mire, obedecer la palabra de Dios no siempre es fácil. Y muchos de sus mandamientos, guardarlos requiere sacrificio y hasta el sufrimiento. Los cristianos de entonces y mucho en nuestros días, por guardarla y ellos están sufriendo por aceptar el nombre de Jesús, que ha sido cierto para ellos, como su Salvador, están siendo perseguidos. No es fácil. Pero el Señor entiende su dificultad, su aflicción, a su nombre, a su causa que ellos han abrazado. Él entiende, y yo quiero decirle que Él se va a hacer cargo de eso. Dios se va a encargar de las circunstancias, de los enemigos, pero Él nos llama a obedecerla, y Él va a dar el pago final. Así que, hermanos, lo que Dios nos llama es a obedecerla y dejar que Dios se encargue de las consecuencias. Y yo termino de decirle que nosotros debemos aplicar sus principios a nuestras vidas, porque es la única manera, mire, como vamos a hallar victoria verdadera sobre el pecado y la muerte en Él, en Cristo Jesús. La muerte que Él tuvo, su resurrección, ahí está la victoria. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, para que vosotros lo venzáis. Así que, hermanos, meditemos en esto que hemos escuchado. Alabado Dios. Y ya tenemos la respuesta a dónde acudir cuando nosotros hay dificultad en nuestra vida. ¿A dónde ir? Tenemos la fuente verdadera, absoluta, fidedigna, la bendita palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Está muy seria la iglesia. Hermanos, espero de corazón y mi propósito es que haya caído en buena tierra la palabra de Dios, para que haga su efecto y para dar gloria a Dios. Mire que hemos sido puestos en el mundo primero para dar gloria a Dios, para amar a las personas, amar las almas. Claro, edificar nuestra familia, que está en las prioridades, pero esparcir esa semilla, para eso fuimos llamados. Amén. Dios nos ha puesto para que seamos luz y sal de la tierra. Por eso nosotros estamos lanzando estos mensajes, hermanos, a diestra y siniestra, y hablando la palabra de Dios, porque el tiempo es corto. De lo que es de nuestra parte, hermanos, vamos a hacerlo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Vamos a estar de pies. ¿Hay alguien antes de despedir que diga, hermano, yo quisiera salir del sótano, del basement, como llamamos aquí, y quisiera pasar al segundo piso, pero ¿cómo le hago? Mire, la fe viene por el oír, y oír mensajes como estos, y abrimos nuestro corazón, la palabra se implanta y germina y da fruto para vida eterna. Yo le aconsejo a todos los oyentes y a todas las personas, sigan viniendo, sigan. Aquí tenemos palabra, tratamos de hacerlo aún en la oración. Tenemos un corto consejo en la oración los sábados por la mañana, Aún los niños están predicando. Si usted se fija en la página, si es curioso, aún los niños. O sea, ellos están predicándonos en los servicios de oración. Y están colaborando y están orando junto con nosotros. Y es un gozo para mí cómo un niñito ora diferente a otro y otro y otro. Y oran por sus papás y por los diferentes problemas de ellos. Y uno que otro ora hasta por mí. Entonces a mí me beneficia que los niñitos vengan a la oración. Y de paso, esto no está saliendo al aire, pero yo quiero decirle a todos aquellos que tienen alguna necesidad, también aún por las redes, la hagan saber que tenemos oración ese sábado a las 8. Estamos orando, podemos orar por su necesidad, cualquiera que sea, y en el tiempo personal también puede textearme y nosotros oramos por eso y Dios hará lo demás. Amén. ¿Alguien, hermanos? ¿A cuántos sienten que el Señor nos ha ministrado? Eso me da a mí por pagado, por eso me da a mí buen pago. Esa es una satisfacción. Alabado Dios. ¿Anuncios, Leonor? ¿Hay más anuncios? Hay unos eventos que se anuncia también la iglesia en inglés.